En Teiva Cantabria, los jueves, a partir de las 12 del mediodía, Los Toros. Ganaderos, empresarios, matadores y aficionados estarán presentes en Teiva Cantabria 99.2 y Teiva Besaya 101.4. Todos los jueves, al mediodía, Los Toros en Teiva Cantabria 99.2 y Teiva Besaya 101.4 con Claudio Acebo.
Muy para el toreador, torero, torero, olé.
Aquí estamos de nuevo en el restaurante Casa Miguel. Todavía no ha pasado una semana cuando teníamos las tertulias y ya recuperamos las tertulias de los jueves de 12 a 1 de la tarde. Y además hoy tenemos un tertulión, ¿eh? Porque vamos a hacer un baremo de nuestros invitados y que nos digan qué les ha parecido la feria. Tenemos a uno de los presidentes, a Manuel Martín. Presidente, ¿qué tal estamos?
Muy bien, buenos días.
Bueno, bien, a ver un poquito más alto para que se escuche bien.
Todo bien.
Perfecto, muy bien. Mejor en el palco que aquí, mejor que en el palco, ¿no?
Depende del día.
Depende del día. ¿Hubo días más con más presión que otros?
Hubo días de mucha presión, mucha presión. Parecía que algo pasó en el público, que se notaba la efervescencia de la tarde. Y bueno, pero está dentro de nuestras prerrogativas y nuestras obligaciones aguantar esa presión.
Bueno, me adelanto a los contertulios. Os felicito públicamente. Lo hice en privado, tanto a Javier Plaza como a ti. 3 por 8, 24, 24 y 24, 48 decisiones. De las 48 decisiones, te lo voy a decir sinceramente, excepto dos o tres, el resto para mí lo clavasteis. Para mí. De 48 decisiones que tuvisteis que tomar, de verdad, que excepto dos o tres para mí lo clavasteis.
Seguro que alguna más tuvimos que tomar porque se cambió el tono. Entonces,
venga, que sea 50, ¿vale?
Ahí podemos sumar. Pero evidentemente la manera de baremar 48 faenas no es fácil. Seguir un criterio uniforme es realmente complicado, pero lo hemos intentado hacer con la mayor honestidad que hemos sabido.
No sé si te valdrá de mucho, pero por lo menos yo te os doy la enhorabuena.
Bueno, seguramente que habrá gente que tenga otro punto de vista, otra opinión,
está claro.
Segurísimo. Pero la verdad que tanto Javier como yo tenemos la conciencia muy muy tranquila. Creo que hemos intentado llevar una línea. Seguramente que la hemos conseguido muchas veces, en otras ocasiones no. Pero lo hemos, como te he dicho anteriormente, lo hemos intentado hacer con honestidad y con
por supuesto.
Intentar mantener un criterio uniforme con todos los toreros y novilleros.
Vale.
Y así lo hemos intentado hacer.
Muy bien, y luego explicaremos el porqué de mi enhorabuena, ¿eh?
Bueno.
Porque el criterio mío y el criterio de nuestros contertulios. Emilio de Cos, el desaparecido en las tertulias, la gente me decía, ya no invitas a Emilio de Cos. Digo, le he invitado, lo que pasa es que tiene la rodilla, pues no sé.
Pues ahora la tengo bastante bien, pero sacando líquido.
¿Te juega mal las pasadas?
Sí.
Bueno, estás bien, que es lo importante.
Estoy bien. Vale. Aquí estoy.
Venga. Saludo al díscolo Diego Cajigal. Muy buenas. Diego, presidente de la Peña Félix.
Muy buenos días.
Bienvenido por estar. No sé qué haces aquí otra vez, pero bueno, estás otra vez aquí. Muchísimas gracias.
Eso demuestra que no eres muy rencoroso.
No, yo nunca, jamás. Yo soy como los toreros. De toro a toro se me ha cambiado. Empiezo de nuevo.
Bueno.
Empiezo de nuevo.
El apretón duró muy poco.
Bueno, muy bien. Luego otra cosa es fichar las próximas temporadas, ¿eh? Claro, según cómo hayas estado,
bueno,
te ficho o no.
Tengo mucho trabajo.
Diego, que gracias por estar aquí con nosotros. Presidente, D'Alessio.
Muy buenas.
¿Qué tal estamos? Bien, venga.
Bien. Ha pasado la feria.
Fíjate lo que dice el presidente. Ha pasado la feria. Estamos deseando que llegue la feria. La feria para, según los cargos que tengáis cada uno, pues, ojo, hay que bregar, ¿eh? Hay que estar desde por la mañana aquí. Estamos hablando tanto Javier Plaza como Manuel Martín desde primeras horas. A ti que te voy a contar, donde duermes 3-4 horas si llegas algunos días. Y es mucha tensión. Diego con su peña, 3-4 horas lo mismo, actividades, prepararlo todo. Tienes que estar en la peña, tienes que estar en las tertulias, tienes que estar haciendo relaciones públicas. Emilio, 3-4 horas lo mismo. O sea, que es agotador, pero hombre, es muy bonito, es lo nuestro, ¿no?
Claro, si no, no estaríamos aquí. Eso es evidente. Ahora, sí que es cierto, bueno, más que el trabajo, lo agotador, era la incertidumbre, ¿no? Que si, por ejemplo, los hombres del tiempo con los que ya he tenido más de un altercado nos generaron una incertidumbre tremenda e innecesaria el día último.
El último día.
Porque todos estábamos convencidos de que, vamos, de que iban a caer,
iba a caer la mundial.
Granizos y de todo, bueno, pero bueno, sí, al final... Vale. Se dio la corrida con un cielo azul.
Acuérdate que dijimos en el programa aconsejando a la gente que fuera.
La incertidumbre de la arena.
Claro.
El
problema de la arena.
Bueno, una incertidumbre que se transforma.
Eso es, por un problema.
Al principio era una incertidumbre.
Eso es. Bien. Vamos a ver, a modo de resumen, os voy a pedir lo que vosotros consideráis que ha sido mejor de la feria y cuál consideráis que no os ha gustado tanto. ¿Y qué es necesario mejorar? Volvemos nuevamente a orden inverso. Lo mejor para ti de la feria. ¿Y qué crees que los que has visto de la feria dices tú que hay que poner un poquito de atención para que el año que viene vayamos mejorando? Venga, Manuel.
Desde la presidencia y desde la delegación de gubernativa que ejerce la Policía Nacional en la plaza, no puedo empezar de otra manera que diciendo que el resultado ha sido positivo. No hemos tenido grandes altercados, no hemos tenido grandes problemas, hemos tenido que bregar mucho, como bien dices, de primera hora de la mañana todos los días con un montón de incertidumbres y de problemas, que creo que a la hora de la verdad el resultado final es muy positivo. Evidentemente, creo que ha sido una feria donde los toreros han estado casi siempre por encima del ganado, muy por encima, y ese ha sido el mayor de los problemas, el ganado, el resultado del ganado, porque realmente no han logrado, que no han permitido que los toreros puedan tener unas faenas redondas, y luego el gran pero, bajo mi punto de vista, que no ha permitido un mayor número de orejas, ha sido la espada.
Evidentemente, y lo que tú crees que consideras que es mejorable para el año que viene...
Mejorable lo que te he comentado, el ganado. Tenemos que subir la exigencia por ese camino. Nosotros lo intentamos hacer diariamente a la hora de pasar los distintos reconocimientos, a la hora de analizar el trapío de las reses que nos presentan. Tenemos una forma de trabajar en la cual queremos que las decisiones se vayan tomando de manera progresiva, sin lograr grandes enfrentamientos ni grandes problemas. Y creemos que es un tema que tenemos que ir arreglando a medio camino.
¿Asumís que en este problema hay responsabilidades compartidas?
No
trato ahora echarnos entre... No, responsabilidades compartidas, que me parece más elegante.
La responsabilidad está clarísima. Lo único
responsabilidades, yo hablo plural, ¿eh?
La primera palabra que has utilizado es problema, y creo que un problema no es. Tenemos que llegar a un entendimiento donde todos tenemos que subir el nivel de exigencia.
Y ahí está el capítulo de responsabilidades. Empresario, toreros...
Presidencia.
Veterinarios.
Bueno, bien.
Bueno, no, sí.
Bien.
Bueno, no, sí.
Sí,
son
sí.
Son parte, ¿no? Correcto. Son parte.
Está claro. Está claro. Bien, todos formamos parte de esa decisión. Y la decisión final del ganado que se nos presenta es de la empresa, y del ganado que se aprueba es la presidencia.
No has tenido ninguna alusión al estado de la plaza.
Lo hablamos aquel día.
No,
que
ahora, te estoy
ahora,
preguntando
el
ahora.
Problema está ahí. El problema Perfecto. Está ahí, y eso sí que es un problema que ahora tenemos un año por delante que tenemos que atajar, y hay que hacerlo de manera seria para que eso no vuelva a ocurrir lo que este año.
Emilio de Cos.
Bueno, pues en general la feria es un aprobado, no es mucho más largo. Se necesita mejor ganado, porque la presencia era guapa en muchos de los, eran unas presencias, pero luego el resultado en plaza malo. Y a continuación decir que ha habido muchas quejas por parte de los toreros, por parte de los subalternos, por el piso. Y hay un detalle que yo me quedé con él, como desde el 3 le piden a Morante que ponga banderillas y dice que esto es una playa. Y claro, lo tengo que decir porque los que me empujan a mí, no se te olvide decir eso. Lo digo porque...
Está grabado.
Yo creo que ahí hemos perdido la facultad de disfrutar de las figuras. Y la culpa, el 90% la tiene el piso.
Bien, el piso. Y ahora hacemos como en cesta y puntos. La culpa es del piso. La responsabilidad de que el piso estuviera allí, ¿en qué tanto por ciento los responsables tenían la culpa?
No, a mí se me
entiende. No, que es que yo lo que Emilio, que yo lo que quiero es que se lo digáis a la gente.
Si yo te digo, si el responsable es un ingeniero que está en cargo del tema, es ingeniero, o lo hace bien, o le tienen que quitar del medio. Así de claro. Y poner a las personas que saben y de dónde se puede coger esa arena que nos hace tanta falta.
Yo es la defensa que he hecho, porque la gente dice, joder, el Consejo de Administración. Y yo, como sé cosas que mucha gente no sabe, yo os he defendido a vosotros. Porque lo creo. Y me consta que alguna persona, que es muy amiga nuestra, ya puso el grito en el cielo y dijo, esto no puede ser. Y la contestación, en vez de tener un toque de humildad y de apertura para ver si lo podríamos hacer, es... Yo es que soy ingeniero. Oiga, mire, no. Si usted tiene un consejo de administración, si alguien del consejo de administración está viendo cómo está el terreno y se está preocupando y le dice a usted, esto no va bien, qué menos que tú, independientemente que seas ingeniero o el lucero del alba, le digas, oye, que yo si quieres, nos podemos ayudar. Podemos ir a una plaza a preguntar, por ejemplo, en Madrid, que bueno, que aquí, tal y como os escucha a vosotros, os encanta el piso de Madrid. Hablar con Madrid, que estamos en el siglo XXI. Y no esa manera, esa soberbia, es por segundo año consecutivo, para que el firme esté ahí. ¿Algo más?
No, en general eso, y además es que hay un detalle, además de los subalternos y de algún matador, todos o casi todos se descalzaron, y lo que se ve no se puede negar, por lo tanto quiere decir que algo fallaba.
Diego,
resumen global,
sí,
un poquito,
sí, sí.
La feria ha tenido cosas muy buenas y cosas muy malas. En lo positivo, las novedades han funcionado. Esa aportación de Víctor Hernández, Navalón, Bastos y Aarón Palacio, pues hay que felicitar a la empresa en ese sentido de las novedades que nos ha presentado. Luego, en cuanto al ganado, tres ganaderías infumables, con muy buenos apellidos, pero infumables. La duda que tengo, y no me consta, es que se haya desechado ningún toro en el reconocimiento. Manuel lo sabrá mejor.
Sí, lo hemos hecho.
¿Lo habéis hecho? Vale, yo no tengo ese conocimiento. Pero así toda la arena han saltado toros que yo creo que no tenían que haber saltado. Y luego, pues, las espadas por línea general mal. Creo una buena estocada de Navalón. La de Marco Pérez también iba muy bien, la que le prendió el pitón. Y luego, en cuanto al envoltorio de la feria, en cuanto a, pues no lo sé, asistencia, seguridad, presentación, instalaciones, genial, excepto el arena. Un problema muy gordo que tenemos, unido al trapío de los toros, y que la solución, yo no sé hasta qué punto el Consejo de Administración ha tenido poder o posibilidad de los criterios de los técnicos influir en ellos. Me consta de que no, ellos lo defenderán, pero es una asignatura pendiente a quien le corresponda. O sea, el arena nos ha privado, sobre todo en el tercio de banderillas, yo creo, nos ha privado de mejores actuaciones. Y eso, el precio, hemos pagado el precio.
Totalmente de acuerdo. Indalecio.
Bueno, el tema de la arena, y por alusiones lo del Consejo, el Consejo encargó, dijo, que había que arreglar el tema del suelo y el subsuelo de la plaza por el tema de los drenajes, etcétera, etcétera. Se encargó una obra, pero ahí ya, a partir de ahí ya, intervino el ayuntamiento, lógicamente, lo sentenciaron, se subastó, lo cogió una empresa, hizo la obra y entregó la obra. ¿Quién es el responsable de que esa obra prácticamente no debiera haber sido entregada todavía? Pues la empresa que ha hecho la obra. Y luego los encargados técnicos de controlar cómo se ha hecho esa obra. Hasta ahí la responsabilidad. ¿Lo que ha pasado este año? Pues este año, con tiempo suficiente, se pidió por el mes de mayo, algo así, a una empresa que se iba a encargar del mantenimiento del piso a lo largo de la feria, y que bueno, que parece ser que tenía buenas referencias y realmente las tenía y no han trabajado mal a pesar de todo. Pues bueno, prepararon el ruedo, vimos el ruedo, y la verdad es que nos engañó a todos, porque el propio Morante de la Puebla vino una semana antes a ver el ruedo y dio el visto bueno. imagino que con el pie escarbaría por allí, lo movería, en fin, allá. O sea que la apariencia era buena y eso nos engañó. Eso nos engañó porque la realidad no era buena. ¿Por qué? Porque después se descubrió que esa arena, que aparentemente y recién alisada, tenía buen aspecto, se demostró que es una arena que no sirve porque no compacta. El problema es que no compacta. ¿Y qué ha ocurrido? La novillada se dio relativamente bien, pero en cuanto aparecieron los caballos, aquello se removió el suelo de una forma que, bueno, pues pasó lo que pasó y que ya no tenía remedio, que la feria estaba funcionando, ¿no? Entonces, bueno, por ahí lo que respecta al tema del ruedo, y desde luego que el consejo sí que estaba muy pendiente y muy disgustado por cómo le han dejado el ruedo, ¿sabes? No ha dejado de explicar. Bueno, el tema a los toros y toreros, lo de los toros yo no hago más hincapié porque ya lo habéis dicho todo. Efectivamente ha habido, sobre todo especialmente la corrida del Puerto San Lorenzo, salieron dos al final. Yo cuando lo vi dije, pues esto parecen vacas de tentadero, los cuernos y yo lo comenté en la plaza, pero es que al día siguiente lo dijo Vicente Zavala. O sea, realmente mi idea de lo de las vacas no iba tan descaminada, pero bueno, en ese aspecto ya sabemos que todo hay que mejorarlo, porque hay que subir un punto ese toro y hay que mejorar. Hombre, las ganaderías, los nombres, como tú dices, no eran malos. Lo que pasa es que después está el género y la forma de... El Parralejo, por ejemplo, pues, que han vestido prácticamente en casi todos los sitios donde se ha lidiado aquí, fue una desgracia, pero bueno, no sabemos. A lo mejor por el ruedo, ¿eh? A lo mejor por el ruedo. El referente a los toreros, bueno, pues bien. Yo he visto una feria normal, con toreros nuevos, que cada uno ha aportado su personalidad poco personal, incluida la del triunfador Víctor Hernández. Creo que Víctor Hernández... Hay un detalle que a mí me indignó. Cambia el presidente el tercio de varas, el torero va a hacer un quite, y toda la vida de Dios, y ojo, hasta los años 90, era el torero mismo el que sacaba el toro del caballo, se ha quitado, ahora es el subalterno. Pero siempre ha sido el matador el que ha sacado el toro del caballo. Y se hacía el quite sobre la marcha, que era lo bonito. Ahora no, resulta que me encuentro, estoy en el burladero, delante de mí tengo a Avellán, el apoderado de Víctor Hernández, y el picador, justo para ordenar. Víctor Hernández en el centro del ruedo, y todos parados. Y bueno, ¿y qué pasa aquí? Y dice, no, el quite. Entonces, el caballo, claro, no se podía mover porque el matador iba a hacer el quite toda la vida ahí. Entonces le veo al otro que se echa el capote a la espalda con esa parsimonia tan copiada de José Tomás, que lo han copiado todos, además. Y bueno, al final digo, pero venga, yo ya me acerqué. Y dice Avellán, no, espera, que se vaya el caballo primero. Total, tuvo que salir el caballo para que el otro, que tenía ya el capote en la espalda media hora, hiciera el quite. Bueno, a mí eso me parece que ya es toda una filosofía del toreo. Esa mentalidad de copia, porque este torero torea muy bien, torea, quiere parecerse a José Tomás y hace cosas de José Tomás, pero no es José Tomás, él tenía que ser él. Entonces, bueno, los otros toreros, a mí me gustaron Palacios, y desde luego yo decía en el artículo de que escribía Claudio, que ojalá fuera una feria con efemérides. Yo hablo de una feria con efemérides, esas ferias que al cabo del tiempo dicen, ¿te acuerdas la faena de fulanito en el año 96, por ejemplo? La faena de Joselito el año 96, que por cierto pinchó. Esa es la efeméride de una feria. Después las otras ferias, si está mejor o peor, pero bueno, como puede ser la de Madroñito, como puede ser otra cosa. Yo creo que esta feria lo bueno que ha tenido es que ha tenido efeméride. Y ha sido la faena de fulano de la Puebla.
Totalmente de acuerdo.
Y eso es el resumen.
Pregunta, vale, pero es que ahora viene la pregunta de examen. Y ahí es donde no os podéis escaquear. Hay un trofeo que la gente está esperando, triunfador de la feria. No os podéis escaquear. Todos y cada uno de los que estamos aquí presentes hemos visto, hemos proclamado y alabado que el último toro de Morante de la Puebla fue un escándalo. Ahora bien, hay muchos aficionados que dicen, ¿y el triunfador de la feria no es el que salió por la puerta grande con dos orejas? Entonces, yo ahora pregunto a los contertulios, que la pregunta tiene su aquel. ¿Cómo decir a los aficionados lo que tengáis que decir? Porque hay muchos que van directamente, dos orejas, evidentemente, triunfador de la feria. Aunque los que hemos visto y hemos puesto en valor el último toro, o qué casualidad de la feria, por delante, fue una maravilla. ¿Cómo decir al aficionado que bien, que como tuvo dos orejas es el triunfador de la feria? ¿O cómo decir al aficionado que independientemente de uno de los poquitos fallos que tuvieron los de la presidencia en concederle las dos orejas, es uno? Yo te he dicho que tuvisteis tres. Ese es uno. Ese es uno. Decirle que no es el triunfador de la feria Roca Rey y Simorante. A ver
bueno,
qué decir.
Yo nunca he sido muy partidario de declarar triunfador al que más orejas corta, porque muchas veces las orejas son circunstanciales.
¿Ya?
Unas veces porque acierta la presidencia y no las hay, o las hay. Y otras porque las hay excesivamente porque no acierta la presidencia, ¿no? O sea que yo no relaciono exactamente, aunque puede haber alguna, calidad de triunfador con número de orejas. Entonces, he dicho antes que había sido una feria con efeméride. Yo cuando hay un hecho excepcional, eso es lo que considero que se tiene que considerar como triunfador.
O sea que tú
el que es capaz de desarrollar una labor excepcional, fuera de lo normal.
Vale. Diego, a ver cómo lidias.
Los premios tienen unos reglamentos. Esa situación se nos da a nosotros también paralela en la Félix Rodríguez, que otorgamos a la faena más meritoria o la mejor faena. Entonces, en nuestro reglamento contempla también la espada y nos encontramos con un problema, que la mejor faena que hemos visto en los últimos 33 años, y yo creo que esta fue superior a la de Joselito por la variedad, igual no la podemos otorgar el premio por esos tres pinchazos. Es una paradoja, pero desde luego, si llegamos adentro de 20 o 30 años nos recordaremos de
vale,
esta faena.
Bien, entonces tú has dado tus razones y las razones que tenéis vosotros para no dárselo a Morante.
Bueno,
en cambio, es lo que estás diciendo, ¿no?
Sí, sí, sí.
En cambio, ¿sí se lo daríais entonces en esta ocasión a Roca?
No he considerado esa faena trascendental.
¿Pero la espada?
Sí, pero no es una faena que pase a la historia ni que merezca un premio.
Ya,
no.
Pero yo lo que os pido es, independientemente de cada uno tener nuestro reglamento, que pensemos en el aficionado. La gran mayoría de los aficionados están pensando la puerta grande de Roca. Y hay muchísimos aficionados que estamos pensando la gran, y tú lo has dicho,
lo dicen
todos los que tienen sentimiento, excelente faena.
Lo que ha dicho Indalecio. Muchas veces el público otorga una oreja y una oreja.
Yo te estoy diciendo
que no están justificadas y hay puerta grande.
Diego, yo te estoy diciendo, ¿a quién se lo otorgas? Indalecio lo ha dicho claramente. Yo, independientemente, se lo otorgo a Morante de la Puebla. Y ha dado sus motivos. Tú estás dando los motivos para no dárselos a Morante.
No, si el reglamento exige la muerte, pero yo, sí, por supuesto que se la doy a la faena de Morante.
No, que yo, que puedes, estás en tu perfecto derecho de decir, por los motivos que has expuesto antes.
Sí, pero si estamos hablando del triunfador del ayuntamiento, yo desconozco el reglamento.
Ya, es que es una pregunta que está encima de la mesa desde que acabó la feria. Oye, ¿y este año quién se lo va a llevar? Emilio,
yo lo he consultado y me lo he traído apuntado y todo.
Muy bien.
No, lo digo porque, para que no haya, con el reglamento en la mano, al que ha salido por la puerta, que ha sido un Roca Rey.
Correcto.
Pero puntualizo más, es más, no se lo quieren dar por los vacíos que ha hecho en otras ferias, al no presentarse a recoger los premios.
No te vayas a otras ferias, vente aquí. Bueno, si hablar de eso, que a ver si me entiende, que no tienes que ir a otras ferias. No. Aquí tres años se le han dado premios y no ha venido. Roca no ha venido, joder.
Pero también te digo una cosa, luego las peñas siguen diciendo a Morante por la mejor faena que le hizo al toro de Juan Pedro. Eso es lo que recoge.
Que mojate, anda.
No.
Emilio, mójate.
Pues hombre, nosotros se lo daríamos concretamente.
A ver.
Nosotros concretamente, porque es una consulta.
No, en que plural, sí, que sí, venga.
Se la darían con el tema de arriba, con la colectiva de arriba, se lo darían a Morante.
Se lo daríais.
A Morante.
Se lo daríais.
A Morante.
Vale. Bien.
una salvedad, que yo sepa, en el premio del ayuntamiento, que es el que se votará esta tarde, no conozco reglamento.
Es que no hay. Es que no, claro, todos esos criterios, algunos de los criterios son los que ha dicho Emilio, otros los que dice Diego, otros triunfador.
Bueno, en todo caso, ¿quién es triunfador? En cuestiones de arte, los reglamentos están para romperlos.
No, pero que va a tener su miguilla ese premio.
Sí, no habrá reglamento, no habrá hecho, pero la continuidad es del que sale por la puerta.
Tú has dicho de una cosa que yo creo que es importante, y sobre todo para el bien de los peñistas, que normalmente sobre febrero asisten a la entrega de premios. Yo cuando soy peñista quiero disfrutar en mi plaza de toros, pero a su vez quiero que ese torero tenga un reconocimiento con su presencia en los trofeos. Un año puede pasar cualquier cosa, que tengas una gripe, lo que tú quieras, pero cuando en 3 años sistemáticamente tú no has venido, y es más, ya vas pregonando que tu torero no va a entrega de premios, hombre, si yo voy con toda la ilusión del mundo a esa fiesta que es la entrega de premios en febrero, coño, y no me ven el torero que he votado, ¿a qué coño hago yo una fiesta?
Bueno, de hecho, físicamente, si no viene, no se le da el premio.
No, ya lo sé.
O sea, que renuncian al premio.
Sí, César Rincón se quedó sin el palacio porque
en
no
una
vino.
Ocasión Roca Rey delegó en uno de Torre la Vega, no sé en quién.
No lo sé, Roca Rey vino una vez, el hermano de Mario Vara, que vive en la película, me la conozco, hombre, que ha sido 3 años dando excusas por todos los lados. Otro año que estaba tentando en Sevilla, que no sé qué, que si llovía, que si no llovía. Hasta que el año pasado ya dijeron su jefe de prensa, el otro y el otro, que es que Roca no va, y menos aquí a Santander. Javier Plaza, uno de los 3 errores que tuviste.
Bueno, lo asumo, si estás tan convencido.
No, convencidísimo. No era una faena.
Voy
no
a
era...
romper una pica, si no le da las 2 orejas a Roca, lo come.
No, perdona, hubo otros, no, joder, aguanta el tirón, cuidado. Ha aguantado el tirón como un jabato, él sí, compañero, ¿eh?
Sí.
Han aguantado el tirón como unos jabatos. Y la gente, anda, que no ha recibido de Ochar, qué vergüenza, digo, no, ha estado en su sitio. Y de la misma manera que nos gusta mucho darle caña a Garzón, porque se la merece con el ganado, también queremos que desde la presidencia se tenga ese pulso para ir un poquito mejor.
Pero Claudio,
lo digo para el resto.
Nosotros las críticas y las alabanzas las asumimos, evidentemente, y que cometemos errores
más
también.
Más las alabanzas
también.
Que las
no, bueno, no.
¿Qué error has cometido tú esta feria?
Eso ya os lo dejo yo a vosotros. pero mi mayor crítico soy yo mismo. Eso tenerlo tenerlo clarísimo. Y el tema de premios que estáis hablando, eso ya también os lo dejo a vosotros, pero daros cuenta que nosotros tenemos que valorar la feria entera con un mismo criterio, y eso a veces es muy complicado.
Es complicado.
Ha habido faenas o actuaciones, y entramos en los dos toros, que realmente, si no hubiera sido por la espada, hubiera sido un triunfo rotundo. Estáis hablando de Víctor Hernández, pero también me acuerdo de David de Miranda, me acuerdo, hay otros casos en los que
si las espadas les ha jugado muy malas pasadas.
Si Marco Pérez hubiera estado en el segundo toro con la predisposición que tenía, hubiera sido también tremendo. La valoración que hacemos tiene que ser en ese instante. Y hay cosas que a veces conseguimos coincidir con la mayoría del público y otras veces que no.
Con la mayoría es imposible.
Aguantar el tirón está dentro del trabajo que tenemos que hacer.
No, sobre todo mantener un criterio.
No es fácil. Claudio,
que haya tres.
Sí,
si no estás capacitado, pues no seas presidente.
No,
coño.
Estamos hablando de capacidad, estamos hablando de aunar muchos criterios y muchas sensibilidades
pero
que hay en la plaza.
No eches para atrás, si encima te estoy diciendo que lo habéis hecho bien, joder. No, encima
no, yo te lo agradezco.
No vengas para atrás.
Que yo no he dicho, pero ¿qué para atrás he ido yo? ¿En qué sentido?
Que no, que si es muy difícil, que
no,
si lo
claro
dijo yo, ya
lo
sé que es muy difícil.
¿Me vas a negar que no lo es?
Que te estoy diciendo al contrario,
vale.
Que te estoy aplaudiendo por eso, joder.
Bueno, pues
pero bueno, venga.
Yo como vengo como aficionado, pues tengo derecho a criticar algún puntito.
Pero también es como presidente de la Félix. Bueno. Venga.
A Manuel, directamente. Eché en falta el pañuelo posiblemente azul al toro ermitaño de criado, que me parece que le tocó a Roca. La verdad, en caballo no le vimos, como no hemos visto ninguno, pero la verdad, ese toro pienso que hubiera merecido una vuelta al ruedo, un apunte. Luego, esa anécdota del cuarto par de Escribano, yo no sé, ahí luego nos explicas qué confusión, no sé si,
ya estaba, se aclaró eso en
no
su
sé
momento.
Si estabas tú o Javi. Y luego, por otro lado, lo bien que has aguantado la presión, que igual ha sido la mayor bronca de la feria, la segunda oreja que pedía el público tras la acogida a Marco Pérez. Bien es cierto que la faena era de una oreja, la espada estaba muy bien puesta, pero bueno, esa segunda oreja, yo creo que aguantaste bien el tirón, de lo cual te felicito.
Muchas gracias, Felipe. Pero vamos a ver, las tres preguntas que me has hecho. La vuelta al ruedo, lo valoré, que si dar la vuelta al toro, pero hubo dos hechos que en la decisión final decidí no hacerlo. Una fue el monopullazo casi marcado, que no entraron ni siquiera las cuerdas, no hubo pullazo, y luego la muerte del toro. La muerte murió en toriles. Para mí, si tengo que dar una vuelta al ruedo, la verdad fue un toro extraordinario, repetidor, hubo cierta emoción, me gustó muchísimo el toro, pero esos dos hechos para mí fueron concluyentes para no darlo, pero te aseguro que lo estuve valorando. El tema de las banderillas, el reglamento es el que es, y el artículo 76 del reglamento lo dice claramente: un mínimo de dos, un máximo de tres. Ya se habían puesto seis. Se está hablando que el matador puede poner las que quiera. Yo no encuentro en ningún artículo del reglamento que así lo diga. Si estamos hablando de la costumbre, no sé si aquí en Santander eso se llevaba haciendo durante mucho tiempo o no, pero desde que estamos Javier y yo, no hemos encontrado artículo que lo permita.
¿Algún reglamento me ha parecido leer?
El andaluz desde el año 2025.
Que previo autorización de la presidencia, el banderillero, en este caso matador, puede pedir un cuarto par. Pero no sé exactamente
en el andaluz,
qué reglamento
en
es.
En el andaluz del 25, te lo digo ya.
Ajá. Pero yo en algún sitio he leído que, bueno, no sé, será alguna, que ese tema de que el matador es excepcional a la hora de los números de pares es precisamente para que en un momento dado, si considera que con dos pares él no quiere seguir, por lo que sea, que el matador decide si se le ponen uno, dos o tres pares.
Correcto, pero más de tres no.
Pero menos de tres sí,
correcto. Mínimo dos, máximo tres. A partir de ahí la decisión, o sea, está clara. Es que estábamos hablando del cuarto.
Eso puede ser lo que origina la confusión. A que el matador tiene la... porque los banderilleros no tienen la potestad de decir un par menos, ni tan siquiera el matador, cuando no banderillea, si os dice a los dos pares, oye, cambia, no le cambias. Sin embargo, el matador, si es el matador el que está banderillando, sí que podría cambiar antes de poner un tercer par, ¿no?
Bueno,
¿o ahí rige la norma de los cuatro palos?
La norma dice un mínimo de dos, un máximo de tres. A partir de ahí las interpretaciones están muy claras. Y en este caso quiero romper una lanza por mi compañero, por el otro presidente, por Javier, porque se le ha criticado bastante. Parece ser que dicen por ahí que por una distracción que en un momento determinado estaba
eso fue Tomás Rufo.
No, fue en ese par de banderillas, perdóname, porque estábamos hablando precisamente de lo que dice el reglamento y fue en ese par de banderillas.
Pues Tomás Rufo era...
No, fue con
fue Tomás Rufo que estaba hablando con Calahorra y estaban enfrascados en la chisma y dijo Tomás, joder, que estoy aquí, dame permiso.
Correcto, pero ahí no estaba Javier distraído, estaba debatiendo... el tema que había pasado ahí.
Estaba distraído debatiendo el tema, que no tiene que ver una cosa con la otra, hombre.
Y por última te refresco la segunda oreja que pidió con bronca a Marco Pérez. Yo creo que actuaste bien, ¿eh?
Yo ahí...
Es sí. Que ha habido una cosa, perdona, ha habido una cosa que también es verdad, porque muchos decían en la plaza la sensibilidad. Las cornadas no dan orejas. Y yo estoy con Diego, no era para dos orejas. Que sabemos lo que es una cornada, lo que significa la sensibilidad, perfecto, pero ahí estuviste y lo clavaste.
Si me comí la bronca que me comí es porque lo vi claro, porque la bronca fue tremenda. Pero lo que es, hablemos en sí de la faena, y la verdad que fue un percance que fue, la verdad que fue una pena que Marco no pudiera continuar.
No deja de ser menos cierto que la sensibilidad de la plaza,
sí,
cuando hay una cornada, una acogida, la gente se vuelca
normal,
a que le dé
el trofeo, ¿eh? Nadie nos gusta ver a que cojan a ningún matador ni a nadie,
pero
¿no?
Digo que la sensibilidad es esa. La...
Ya, bueno, sí, pero una cosa,
es, tampoco
hubiera... la sensibilidad también es que con bajonazos la gente con pañuelos, pero menos mal que tenemos presidentes como Dios manda para decir que no.
Correcto, pero entonces, tampoco hubiera sido escandaloso que la hubiera dado, o sea...
Bueno, tú eres de los sensibles entonces.
Sí, pero...
Simplemente
una puntualización, si me lo permitís. En el momento que subimos el nivel o bajamos el nivel de exigencia, ya hay que subirlo o bajarlo para todos. Entonces, ahí vamos a estar hipotecados para el resto de la corrida. Si hago eso, voy a ser injusto con alguien más. Y posiblemente a lo mejor se lo merece igual o más. Pero si queremos mantener un criterio por los datos objetivos que tenemos delante y luego nuestro propio criterio a la hora de dar una o dos orejas, tenemos que continuar con ese criterio.
No quiero que se me escape la corrida de Rejones, que me han contado barbaridades que se han hecho en el ruedo. Yo a la corrida de Rejones no voy porque no me gusta, pero los que han asistido me han contado barbaridades que se han hecho desde algunos rejoneadores a la presidencia y a la hora de poner a los auxiliadores, etcétera, los trucos estos de plazas de pueblo, de plazas de talanqueras, que querían que se impusieran en Santander. Hasta me han dicho que ha habido una peineta hacia un presidente que no sé si le conocías tú.
Ese día le tocó a Javier. Sí, realmente este año el tema de Rejones ha sido complicado y ha habido varios apercibimientos a varios intervinientes verbales en la propia faena. Realmente es difícil de entender la presencia de determinados auxiliares mientras que estaban poniendo el rejón de muerte, intentando fijar al toro. Se han puesto demasiadas banderillas no autorizadas por el presidente, por algún miembro de los rejoneadores. Otros arrojaron el caballo delante de las murillas.
Y eso era Javier
el presidente. Pero bueno, a ver, los improperios, peinetas y demás, nosotros los perdonamos todos. Es un momento de mucha presión.
Creo que sí, el que pone ahí la sanción de Javier Tejedor.
A distancia nuestra, y propondría para sanción.
¿Y habéis propuesto cuántas?
No he dicho que hayamos propuesto. Se han apercibido verbalmente a determinadas. Y ahora estamos valorando.
¿Vosotros sois de la línea? Escribiendo a máquina 7 folios y que luego.
Esa valoración es tuya. Nosotros ahora estamos valorando durante toda la feria, intentando mantener un criterio uniforme de si hay algo que realmente merece proponer para sanción y que no. Pero eso lo estamos valorando en estos instantes.
Bueno, ¿y cómo reaccionasteis cuando, no sé si era la novillada, no, Rejones, en la primera de abondo, por el motivo del firme, el tercer y cuarto toro no había ninguna raya pintada?
Pues ahí sigue que tomamos nota para que intentar que no volviera a ocurrir. Pero ahí también tengo que romper una lanza por la empresa. Me consta que han estado intentando solucionar el tema de la cal y el tema del firme. Ha habido días a las 2 de la mañana que estaban trabajando sobre el ruedo. Y ha habido un matador de toros que ha ido a las 2 de la mañana preocupado por el firme y ha estado supervisando los
Mira,
trabajos.
Mira, yo cuando empiezo a hacer un programa de estos... sé cuántos invitados vienen y cuántos micrófonos tengo que poner. Y siempre llevo un micrófono...
Que no lo estoy justificando,
no,
solo estoy diciendo un dato objetivo de algo
objetivo,
que ha pasado.
El dato objetivo es que cuando yo hago un programa y tengo 5 invitados, traigo 5 micrófonos y llevo uno en la reserva. Cuando vas a hacer una feria, miro que el carretón funcione, joder. Y que no estén estropeadas las ruedas.
No, las ruedas se acababan de arreglar.
Pues mal arregladas. Sí.
Lo que pasa es que no rodaban bien.
Que son bobadas, a ver si me entiendes, que a lo largo del toque son bobaducas. Pero si cada responsable es responsable de lo suyo, todo irá mejor. Todo irá mejor.
De todas formas,
y soluciones alternativas.
Yo creo que hemos sido un poco excesivos, a lo mejor con la feria, en el sentido de que sí que ha habido faenas interesantes. Pero no con el nivel que se esperaba de los nuevos, de tal y cual. Pero vamos, tampoco ha sido una feria, digamos que normal, con una excepción. Es lo que yo creo que es lo que he dicho, ¿no?
Indalecio,
bueno, sí. Eso no quita mérito a Don Palacios, que está bien. Víctor Hernández, ya te digo que a mí hay cosas que no me gustan. Bueno, otros toreros. El Cid, no le hemos nombrado, ha estado bien.
Está muy bien. Pero yo creo, si ha sido
David
una feria,
Miranda.
Yo creo que ha sido una feria muy clara.
Sí, pero hablando de rejones,
sí.
Yo creo que los subalternos de los tres rejonadores abusaron de muchas cosas.
Joder, tiene más escamas que Saquito.
No, pero es que abusan descaradamente.
Claro.
Es que no las hacen de refilón. Y a mí me parece que ahí,
sí, señor.
De ahí hay que llamarles la atención.
Sí, señor.
Ya lo ha dicho el presidente, que sí. Pero el público se queda como diciendo, esto no puede ser. Y lo del cierre a las mulillas es que ya cerró todo.
Emilio, si es que son hoy toreo en Dueñas, mañana en Briviesca, después en Laguna de Duero, vengo a Santander, me voy a Badajoz, voy a Cenicientos, voy a...
Y luego silbar como
no
si
tienen
los subalternos, venga a silbar.
De todas formas, sí. Los rejones son un circo desde el principio. Ahora se han comedido un poco, porque yo siempre he hecho la comparación. ¿Os imagináis que los tres espadas de una corrida normal, después del paseillo, se pusieran en el centro del ruedo a bailar un minué, por ejemplo, o a hacer unas demostraciones de toreo de salón? Es lo que hacen los rejoneadores. O sea, ya se están ganando el aplauso antes de que salgan toros.
El problema de todo esto es que lo estamos normalizando. Lo estamos normalizando, sí. Porque el empujón que se llevó el pobre Aarón Palacio para dar la segunda vuelta al ruedo, de un subalterno que se lo dio para obligarle a dar la segunda vuelta al ruedo, pues la verdad que es que eso lo ha visto todo el mundo. Pero esas malas formas, esas malas artes en determinadas circunstancias, la verdad que...
Segunda vuelta al ruedo que a mí me mantenía en vilo, porque había una nube negrísima. Y yo digo, este sería dar vueltas al ruedo y nos vemos el sexto toro.
Pero lo bueno es que...
Gracias, se salvó la cosa.
Los que han pasado por la Feria de Santander se han dado cuenta que el apéndice que se han llevado vale su peso en oro. Vale su peso en oro. Y eso contribuye mucho a dignificar nuestra feria. Con todos nuestros fallos, todos nuestros comentarios, todo lo que tú quieras. Pero cada año un poquito más. Porque los toros son como los futbolistas y como los toros. Saben cuándo han jugado bien. Saben cuándo han toreado bien. Saben cuándo es un público exigente. Eso lo saben. Eso lo saben. Y por eso muchas veces se lleva una oreja y tiene un valor incalculable y de respeto. Porque claro, luego hay que leer también a los compañeros que han venido de fuera.
No habéis mencionado al novillero, no lo hemos mencionado, los novilleros, no. Que eso hay que tenerlos en cuenta.
A Garibay, querías hablar de él.
Y es que no, precisamente a Garibay, que está más verde que una manzana de estas de tal.
Ajá.
Pero sí que al primero,
Álvaro Serrano.
Pues es hombre, muy es bien. Un novillero que estuvo bien, que es uno de los buenos faenas que hemos visto en la feria y que, bueno, que da ilusión, está bien. O sea,
yo Julio Norte esperaba más.
Podamos alabar a los novilleros, está bien.
Julio Norte
estuvo muy gris, esperaba
muy
mucho más.
Y
en cuanto a ganadería, Monte Alto, en la novillada, aceptable presentación y no fue mal juego.
Lástima que fuera una novillada. Está nuestro amigo Javier Loricera con un montón de corridas de festejos que hay. Y atención, para los amantes de Morante, Canal Sur me parece que televisa dos fijo, una en el puerto de Santa María, segunda tierra de Emilio, y otra en Marbella, va a televisar Canal Sur dos de Morante. Por ahí vamos a escuchar al bueno de Javier y que nos diga dónde tenemos festejos para dar y tomar. Cuando quieras, Javier, muy buenas.
Muy buenas tardes. Regresamos una semana más con el avance de carteles tras la finalización de la Feria de Santiago. Muchos son los festejos anunciados para estos días. Comenzamos esta tarde en Madrid con la final de la Copa Chanel, con toros del Capé y Carmen Lorenzo para Alejandro Marcos, Héctor Gutiérrez y Manuel Dios Leguarde. En Palma de Mallorca, toros de Ángel Sánchez y Sánchez para rejones y Juan Pedro Domecq para el rejoneador Diego Ventura y los diestros Morante de la Puebla y Sebastián Castella. En Azpeitia, Guipúzcoa, toros de Loreto Charro para Daniel Luque, Borja Jiménez y Samuel Navalón. En Huelva, novillos de José Luis Cochicho para Carlos Tirado, Julio Norte y Guillermo Luna. Mañana viernes 31 de julio en Azpeitia, Guipúzcoa, toros de Murteira Grave para Emilio de Justo, Borja Jiménez y Víctor Hernández. En Huelva, toros de Miura para el Fandi, Manuel Escribano y Alejandro Conquero. En el puerto de Santa María, Cádiz, novillos de Rocío de la Cámara y Cortijo de la Sierra para Víctor Barroso, Gonzalo Capdevila, Samuel Castrejón y Antonio Santana. En Lodosa, Navarra, novillos de Couto de Fornillos para Sebastián Fernández y Paco Velázquez. El sábado 1 de agosto en el puerto de Santa María, Cádiz, toros de Álvaro Núñez para Morante de la Puebla, Alejandro Talavante y Juan Ortega. En Azpeitia, Guipúzcoa, toros de Ana Romero para Morenito de Aranda, Jesús Enrique Colombo e Ismael Martín. En Huelva, toros de Juan Pedro Domecq para Miguel Ángel Pereira, Roca Rey y David de Miranda. En Ondara, Alicante, toros de Núñez de Tarifa para Sebastián Castella, José María Manzanares y Borja Jiménez. En Estella, Navarra, toros de Buenavista para David Galván, Manuel Dios Leguarde y Cristiano Torres. En Villanueva de Córdoba, Córdoba, toros del Canario para Rejones y Valdefresno para el rejoneador Sebastián Fernández y los diestros Fortes y Víctor Hernández. El domingo 2 de agosto en el puerto de Santa María, Cádiz, toros de Núñez del Cubillo para Morante de la Puebla, Roca Rey y Pablo Aguado. En Íscar, Valladolid, toros de Manuel Asunsao Coimbra para Daniel Luque, Borja Jiménez y Tomás Rufo. En Huelva, toros de Fermín Borges para Andy Cartagena, Diego Ventura, Andrés Romero, Guillermo Hermoso, Sebastián Fernández y Duarte Fernández. En Herrera de Pisuerga, Palencia, novillos de José Enrique Fraile de Valdefresno para Jorge Oliva, Salvador Herrero y Raquel Martín. El lunes 3 de agosto en Huelva, toros de Juan Pedro Domecq, Torrealta, Cayetano Muñoz, José Luis Pereda, Santiago Domecq y Domingo Hernández para Morante de la Puebla, Daniel Luque y David de Miranda. En Estella, Navarra, toros de Hermoso de Mendoza para Rejones y Hermanas Ascona para el rejoneador Guillermo Hermoso de Mendoza y los diestros Arturo Gilio y Marco Pérez. En Íscar, Valladolid, toros de Ribeiro Telles para los rejoneadores Andy Cartagena, Ribeiro Telles y Sebastián Fernández. El martes 4 de agosto en Pedro Muñoz, Ciudad Real, toros de Ignacio Frías para Antonio Linares, Darío Domínguez y Miguel Andrades. Esta noche Telemadrid retransmitirá la final de la Copa Chanel. Mañana Canal Sur Televisión estará presente en Huelva para retransmitir el festejo allí anunciado. Y el domingo 2 de agosto, las 7 de Castilla y León Televisión se desplazará hasta Herrera de Pisuerga para ser testigo de la gran final del circuito de novilladas de Castilla y León de la Fundación Toro de Lidia. ¡Feliz semana! ¡Buenas tardes!
Así me gusta, Javier, 15 segundos. Diego, ¿querías comentar algo de...?
Los tres toros que me han llamado la atención, Ermitaño, que le tocó a Rotka, Baratillo, que Rufo no le aprovechó, y Dichoso, que siguió muy bien la faena grandiosa de Morante.
Pues muchísimas gracias a los cuatro, habéis hecho un excelente resumen. Suerte esta tarde a las 7:30, se reúne el jurado para dirimir cuáles son los triunfadores de esta feria.
Para fallar o el fallo.
Para fallar, exactamente.
Perdona, Claudio, un saludo grande a Juan Calahorra, que ha salido de una desgracia y ha entrado en otra con la quema de su pueblo.
Vale, pues la casa bien, ¿no?
Sí,
la casa
sí, suya. Pero el pueblo casi se ha quemado y luego lo que le ha pasado a nivel familiar.
Bueno, eso ya lo dijimos en su momento, de su hermano. Muchas gracias, Emilio Decos.
De nada, muchas gracias.
Presidente, haga extensivo al cuerpo policial nuestra máxima felicitación.
Muchas gracias, Claudio.
Señores, el próximo jueves volvemos en directo nuevamente desde el restaurante Casa Miguel. Es la hora.
Adiós.
Aquí seguís. Urusigaria baña gambas el levique. Torero, torero, olé.
Los toros, en Teiva Cantabria con Claudio Acebo.